Bienvenidos una vez más a Seriéfilos FM, vuestro programa de radio donde podréis escuchar la mejor información acerca de las series, tanto del ámbito nacional como internacional. Un programa más, volvemos a los micros de Radio UMH, los mismos seriéfilos de siempre. Juanma Sánchez, muy buenas.
Muy buenas a todos y a todas. Efectivamente, un mes más aquí estamos. Y esta vez os traemos nueva sección, el Top 10 de Openings de series.
Bueno, Álvaro, ¿a quién conoceremos en el programa de hoy?
Pues mira, hoy mismo tenemos el placer de entrevistar a Abel Viudes, guionista y productor de la serie alternativa de YouTube, Stop.
¿Y qué serie nos hará retroceder en el tiempo este mes en nuestra sección de Oldies, Laura?
Nuestra máquina del tiempo hoy nos lleva al año 2012, junto con el último capítulo de House, el médico, adicto a la vicodina, favorito de todos.
Bueno, nadie es perfecto, no todas las adicciones son malas, y si no, que se lo digan a nuestros seriéfilos, que seguro que están ansiosos por saber cuáles son las últimas noticias sobre sus series favoritas. No le vamos a hacer esperar más, en nada se las contamos. Además, recordaros que hoy nos acompaña en los mandos Nuria Morilla.
Netflix confirma que se estrenará una tercera temporada de La Casa de Papel con gran parte del reparto original. La plataforma confirmó durante el evento Sea What's Next in Roma la noticia tras varios meses de rumores. La tercera temporada de la famosísima serie será en streaming y aunque no hay fecha concreta del estreno, se sabe que se lanzará en 2019 de modo completamente online, ya que los nuevos episodios solo se podrán ver en Netflix.
Disney continúa apoyando la visibilidad del colectivo LGTBI, pues ha incluido en uno de los episodios de Doctora Juguetes una pareja homosexual formada por una mujer negra y una blanca que son madres de dos bebés. Esta vez, la compañía apuesta por llevar el mensaje a los más pequeños de la casa, pues la serie está orientada para menores de 8 años.
La serie de El Señor de los Anillos de Amazon parece estar tomando forma, con una inversión de 1.000 millones de dólares. Además, se rumorea que la serie tendrá 5 temporadas y que el propio Peter Jackson será parte del equipo.
La cuarta temporada de Fear the Walking Dead se estrenó el pasado 16 de abril en AMC España y lo hizo con el cartel de ser el crossover más esperado. La entrega aterriza además con la novedad de Morgan Jones. El personaje interpretado por Lenny James deja la serie principal para unirse al crossover.
Netflix está trabajando en un nuevo drama sobre vampiros protagonizado por Ian Somerhalder. Tras casi un año después de la despedida de Damon Salvatore, el actor ha decidido fichar por otra historia de vampiros, aunque esta vez será totalmente distinta. Esta nueva serie es una nueva adaptación de las novelas de Jonathan Maverick, Beowulf, en la que Somerhalder interpretará al Dr. Luther Swan, alguien que entra en este mundo con su mejor amigo, ya que es atacado por un depredador con una misteriosa enfermedad que comenzará a extenderse entre los humanos de manera irreversible.
Amazon ficha a los creadores de la exitosa serie de HBO Westworld. Lisa Joy y Jonathan Nolan preparan ya la serie The Firefall, una adaptación de la novela de ciencia ficción escrita en 2014 por William Gibson.
The Walking Dead da por finalizada su octava temporada, un final que, según su showrunner Scott Gimple, también supondrá un final para las primeras 8 temporadas y asegura que la novena será muy diferente. Algunos de estos cambios son que Scott Gimple será sustituido por Angela Kang en el puesto de showrunner y se rumorea que las temporadas pasarán a durar 10 episodios.
El éxito cosechado por la serie de Netflix Jessica Jones se ha visto reflejado en una renovación para una nueva temporada. La obra de Marvel, protagonizada por Kristen Ritter, ha anunciado que habrá una tercera parte de la historia en un tiempo récord, tan solo un mes después de la emisión de la segunda entrega.
En el All Days de hoy observamos con lupa los pasos lentos pero constantes de uno de los doctores más queridos del mundo de las series. Por supuesto, me refiero a la serie House, estrenada en el año 2004 por la Fox y finalizada en 2012.
La serie la protagoniza Gregory House, un doctor con un gran arsenal de expresiones hirientes para quienes lo contradicen. Se trata de un genio sarcástico y con una gran capacidad de deducción, quien encabeza un grupo de diagnóstico en el hospital universitario Princeton-Plainsboro.
Esta serie tiene muchas referencias al conocido detective Sherlock Holmes, ya que, por ejemplo, el escritor de la novela construyó su personaje pensando en un médico. Y además, el mismo productor admitió que House era un sutil homenaje a Sherlock Holmes.
Estos guiños se pueden apreciar en la adicción a las drogas de ambos personajes, Holmes al opio, a la cocaína y a la morfina, y House a la vicodina, entre otras similitudes.
Se convirtió en uno de los programas televisivos más vistos de Estados Unidos y de todo el mundo. Además, fue galardonada, entre otros, con un premio para Bodhi, dos Globos de Oro y tres Emmy. En 2008 fue la serie más vista, con un promedio de 82 millones de espectadores.
A continuación, escucharemos algunas opiniones de nuestros seguidores sobre la mítica serie.
En concreto, una.
House, madre mía, qué serie. Quien no ha visto la serie puede decir, bah, una serie como Anatomía de Grey. Al fin y al cabo, pues médicos, ¿no? Y medicina. Pero es que House iba más allá. Aparte de mostrarte las enfermedades, cómo llevaban los familiares y el paciente la enfermedad, te mostraba el proceso de deliberación para dar un diagnóstico de los médicos, que al final discusiones, lío, follones, y sobre todo que muestra cómo son los médicos en realidad, unos pasotas. Y también muestra la debilidad de las personas ante el dolor que puede derivar en una adicción a las drogas. Y lo que más gracia me hacía es que, pese a ser un especialista en nefrología, que son patologías relacionadas con el riñón, pues siempre el primer diagnóstico es lupus. Porque sí, una enfermedad autoinmune, pues eso siempre pega. Y pues oye, ¿qué no sabemos lo que tiene? Pues lupus. Y bueno, estas series hacen que te creas aquí médico y todo, porque claro, luego tú vas y dices, porque claro, esto salió en House, y entonces tú te haces tus propios diagnósticos. Y bueno, no la vi en emisión porque yo soy una radical de que dice que ve las series una vez estén acabadas, porque si no me da pereza eso de tener que esperar una semana a ver el próximo capítulo. Y claro, como soy una desesperada, pues no me va bien.
Bueno, hemos escuchado la opinión de una de nuestras seriéfilas, Emma Bebía. Y bueno, lo primero, ¿compartís con ella la opinión final de que no sois capaces de devorar una serie cuando la están emitiendo? ¿O sois más? Eso es una pregunta a cuestión de gusto, y ya luego hablamos de la propia serie.
Depende de la serie. Si veo que me gusta mucho, no me puedo esperar, tengo que verla, sí o sí.
Yo igual, por lo general, nunca me he esperado a que termine una serie para empezarla. Cuando me ha llamado la atención, la he visto.
Sí, yo estoy totalmente en la misma situación.
A ver, yo es que soy como muy adicto, entonces digo, a ver, voy a esperarme a que termine. Digo, porque así luego me casco las 8 temporadas que digo, mira, me las trago enteritas, pero
no puedes.
Hasta la tráquea.
Ahí llega un momento en el que no puedes, ¿qué dices?
No, porque lo que hago yo es huir de Twitter y esas mierdas que digo, mira, me da angustia los spoilers que me pueden llegar a hacer. Por tanto,
no puedes huir de las redes sociales, es imposible.
Bueno, nos estamos metiendo en debates que no tienen que ver.
Eso es.
Bueno, lo primero, ¿habéis visto House?
Sí, yo la empecé a ver porque me la ponían en el instituto y me hacía mucha gracia.
¿Qué,
House?
¿Pero qué clase de gracia te ponía eso?
Eso digo yo.
Mi profesor de inglés me la ponía en inglés en el instituto y yo veía House. Genial. En el instituto.
Tío, ojalá
me
hubiesen puesto mis series.
Y yo la empecé a ver en el instituto y ya entonces en mi casa me la veía.
Y fomentaba la invención de diagnósticos y los futuros niños drogadictos.
Así he salido yo, poniéndome eso en el instituto.
Lo que no hemos puesto en el Old Days, porque claramente cuando hacemos el Old Days es para hacer la serie bonita, es que tuvo denuncias por inventar algún tipo de diagnóstico y enfermedades. Porque falta de fundamentación en las bases del guión.
Los hipocondríacos, ahí.
Sí, además, sí. Es que... A ver, también todo se ha dicho que no es todo culpa de una serie. Que
no,
en
claro,
ese momento,
claro.
Que tú seas hipocondríaco y escuches que sea el...
Te salen todos los síntomas. O
tienes
sea,
el gen ribondante de la anemia, pues chico, ¿eso qué es? Pero bueno, entonces, ¿solo Juanma la ha visto?
Hombre, yo he visto capítulos sueltos y la verdad es que me ha gustado mucho. No la he seguido como tal, pero sí que he visto capítulos en la tele.
La expresión capítulo suelto me genera angustia. O sea, qué clase de verdad. ¿Cuándo vamos a despedir a Álvaro?
Pero vamos a ver, llevamos no sé cuántos programas diciendo que le vamos a echar. No sé qué hace siguiendo. O sea, no sé qué hace aquí.
Su sustituta Penélope llegará en el último programa para hacer su aparición estelar, yo creo. Vale, ¿y Laura, tú la has visto?
No.
Bueno, pues
que me pega.
Amanda, tu sustituta, espero que la haya visto. Bueno, yo
otra despedida.
que es verdad que cuando estás viendo una serie como House o como Anatomía de Grey, aparte de ver mucho sexo, porque eso le cuesta muchísimo a todo el mundo que hace series, es que de verdad, aunque tuvo una parte que no estaba bien fundamentada del guión, como que aprendían medicina dentro de lo que cabe, como ha dicho Emma, que dice que según ella todo el diagnóstico era lupus. ¿Tú lo corroboras, Juanma, tú que también has visto la serie?
Lo puedo corroborar, sí.
Sí, yo creo que todo era o lupus o sida, al principio, y luego cuando hacían, se elaboraban otro tipo de diagnósticos que yo digo y que se fundamentarían, era un poquito más interesante.
Esta serie también podría servir para lo típico que está pasando cualquier cosa en algún sitio público. Hay un médico en la sala y yo que he visto House.
Exacto. No, además, lo de la denuncia lo sé por un artículo que leí en Sensacine, que habló sobre esa denuncia en concreto de la falta de fundamentarse, y que también puede incitar a que la gente se crea eso y que a lo mejor tienes un tipo de diagnóstico y...
Hipocondría.
Sí. Por lo tanto, bueno. Entonces, ¿hay algo más que comentar? ¿No, verdad?
No.
Bueno, pues no vamos a esperar más y vamos a hacer que nuestros serifelos escuchen nuestro top de openings que hemos elaborado a través del blog de Sensacine. You say that I'm messing with your head. Yeah, 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 yeah. All 'cause I was making out with your friend.
En el puesto número 10 situamos la intro de Pequeñas Mentirosas. Su sintonía inicial es una de las más aclamadas por el público debido a que la letra refleja a la perfección la temática de la serie. Y no solo eso, pues las imágenes que se muestran, en las que se aprecia cómo maquillan y visten a una persona fallecida, son de lo más llamativas.
La popular serie española Aquí no hay quien viva ocupa el noveno lugar del ranking. Su canción transmite buen rollo, es pegadiza y además original, pues no en todas las cabeceras podemos ver a los personajes de la serie cantando.
En la octava posición encontramos una de las series más populares de los últimos años, The Big Bang Theory. Ese cambio de ritmo que transforma una canción lenta en una canción muy rápida, acompañando imágenes de diversos acontecimientos de la historia, ha hecho que todos seamos muy fans de los inicios de cada episodio.
La famosa serie de HBO, Westworld, se encuentra en la séptima plaza. Su opening, lento, sutil y muy trabajado, es un reflejo perfecto de lo que nos muestra en la serie en cada episodio.
En el puesto número 6 se ha hecho hueco True Detective, otra serie de HBO. Una buena canción, que además se renueva cada temporada, y buenas imágenes, hacen la combinación perfecta de lo que es un buen opening.
La serie, que ha marcado a toda una generación de adolescentes, física o química, se encuentra en el ecuador de este top. Su canción es probablemente una de las pocas que casi todos los jóvenes españoles podrían cantar de memoria.
Con la serie que ocupa el cuarto lugar, ocurre algo parecido que con la anterior. La sintonía de Friends no es la que la pueda cantar media España, es que podría hacerlo medio mundo. La alegría que transmite es lo que ha llevado a esta posición de privilegio.
Bueno, y antes de llegar a nuestro top 3, vamos a crear un poquito de intriga con un poquito de música.
Trrr.
Bueno, llega nuestra ansiada medalla de bronce, que es para Juego de Tronos, la serie que habitualmente lidera todos los rankings. Aquí también encontramos un inicio original, pues mientras suena la conocidísima canción de la serie, se muestran los diversos reinos en los que se desarrolla la trama. ¿Cuál es la medalla de plata, Álvaro?
Pues es para... ¡Vikingos!
¡Qué redoble más cutre!
Sí, pero bueno, Vikingos se lleva la medalla de plata. Es la serie que se hace con... Esta medalla, la fotografía y edición que posee la introducción de la serie, sumada a la epicidad de la sintonía, convierte este opening en uno de los más reconocidos de todo el mundo.
Bueno, ¿y cuál es el ansiado primer puesto, Juanma? A ver, redoble de efectos UMH.
Esto es menos cutre.
Vale, pues el ansiado y esperado primer puesto es para... El Príncipe de Bel Air.
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió.
Bueno, ya, no vamos a estar en contra, venga, seguid.
Probablemente estemos hablando de la sintonía que se ha traducido en más idiomas dentro del mundo de las series. Todo el mundo sabe de qué canción hablamos, y por razones obvias, esta serie tenía que ocupar la primera posición.
Bueno, a ver, esto es claramente inspirado en una fuente, en Sensacine, ¿pero estáis de acuerdo con todo?
A medias.
A medias, vale, pero en el primer puesto ponéis el Príncipe de Bel Air.
Sí,
obviamente.
Sí, sin duda.
Bueno, pues
sí.
Creo que nos quedamos con eso. No vamos a esperar más y vamos a disfrutar de la entrevista a Abel Viudes, productor de la serie alternativa de YouTube, Stop. You say that I'm messing with your head. gamberra, surrealista y sin cortes son algunas de las palabras que describen a la serie alternativa de YouTube, Stop. En un coche y en un periodo de 5 minutos por episodio, la serie web es capaz de representar los estereotipos más comunes en las situaciones más locas. Hoy se encuentra con nosotros en el estudio Abel Viudes, guionista y productor de la serie web. Muy buenas, Abel.
¿Qué tal? Muy buenas. Un placer estar por aquí, por Azabares, de nuevo.
Un veterano en el edificio. Bueno, canis, chonis, niños, franceses, cavernícolas. Yo creo que lo más característico de la serie puede ser que sean los personajes, porque es como que lo habéis llevado muy a la caricatura, ¿no?
Sí, hay una variedad ahí. Piensa que son más de 50 personajes a lo largo de toda la primera temporada. Entonces yo creo que me he intentado dejar fuera lo menos posible, ¿no? Que cada uno se siente identificado en algún tipo de personaje que haya en la serie.
¿Y ha podido ser vuestra principal herramienta para hacer el humor? O sea, la característica en sí del personaje.
Yo es que hago humor con cualquier cosa, ¿sabes? De hecho, ahora mismo estamos trabajando en un guión que es una funeraria.
¡Ay, Dios santo!
O sea que...
¡Vaya tela!
O sea que el humor realmente se puede hacer con cualquier cosa, aunque últimamente en este país hay que llevar un poquito de cuidado especial, ¿no?
Sí, en el momento en el que un país empieza a censurar el humor es cuando empieza a haber un problema, ¿no?
Sí, hay que empezar a preocuparse simplemente por hacer un chiste, ¿no? Yo siempre he tenido, la verdad, tacto a la hora de... Bueno, un poco, ¿no? Tampoco digo cosas a lo loco, pero sí que he tenido ese pequeño tacto para no ofender a ningún colectivo. Pero es que últimamente también la sensibilidad está muy a flor de piel y hay que llevar cuidado. Pero bueno, aún así, la serie hay que hacerla sin preocupaciones y ya si alguien se molesta, pues tendremos que hacérnoslo mirar. Pero hasta la fecha, de momento, la serie está gustando y ningún colectivo me ha llamado todavía a quejarse.
¿Y tienes miedo de que te puedan censurar o incluso de tu propia autocensura, decir, mira, no voy a tratar este tema por miedo a la reacción de algún tipo de colectivo, Asociación de Vecinos de Vallecas Feminista LGTBI?
Yo creo que salvo Ignatius, Farrell, todos tenemos una pequeña autocensura, incluido yo, que yo soy un poco bestia, ¿por qué no decirlo? Pero sí que tengo una pequeña censura de, esto fuerte hasta para mí, no lo voy a poner. Si a mí me parece fuerte, no lo pongo. Yo el filtro de fuerte yo creo que lo tengo lejano, entonces si a mí me parece fuerte es que es muy fuerte y directamente no lo pongo.
Eso está guay.
Bueno, yo lo que te voy a preguntar es un poco un tópico, pero es necesario saberlo. ¿Cómo surge la idea de hacer así la serie? Porque aunque es una serie muy original, por el hecho de estar siempre en el coche y tal, recuerda programas como el de James Corden, que es el que hace entrevistas en el coche. ¿Cómo surge la idea?
¿Este en qué año empezó? No recuerdo. No sé si él... No sé si está basado el mío en el suyo.
No, pero el programa de James Corden es como solo de entrevistas.
O sea, sí, lo conozco. Sí. Pero que creo que salió... No sé si me lanzo una piscina vacía. Creo que salió después de Stop, incluso.
Pues te diría que un poquito a la vez.
Sí, ¿verdad? Porque sí. Stop yo lo tenía previsto ya en 2013, 2014. Mm. Y sí que es verdad que salió el programa este en formato de entrevista. Pero ahí sí que la verdad juegan con una diversidad de planos, ¿no? Juegan un poco más con algún plano, pese a ser en el asiento de atrás y demás. Y nosotros es todo un plano de tirón, secuencia.
Sí que, verdad, que tenemos... os caracterizáis por, como he dicho en la introducción, estar sin cortes. Es decir, no hay un corte en un plano, no hay errores. Se graba la secuencia y si hay un error se vuelve a repetir desde el principio.
Exacto.
¿Verdad?
Lo cual para los actores es un poco... un infierno, porque si me ha pasado algún capítulo que se equivocan llegando al final y hay que repetir todo el plano secuencia y bueno. Pero bueno, eso es bonito también, sí. ¿No? Para los actores yo creo que es un escaparate cada capítulo.
Sí.
Y nada, con ello vamos hacia adelante.
Guay.
Sometido, taciturno, obedece a priori, sigue tu obcecado pálpito. Son algunos de los títulos de los episodios. Todas las iniciales de ellos forman la palabra stop. Es algo bastante ingenioso, pero el significado no es fácil de deducir, ¿verdad?
La verdad es que es un poco rebuscadete, pero siempre intento que tenga sentido el título con el contenido del capítulo. Sí. No es fácil. Yo tengo en mi ordenador tengo un TXT con palabras que empiezan por cada letra. Y entonces ahí voy jugando, esta la he usado, esta no, vamos a ver. Y formo, pues al final, el título que tenga cierto significado con el capítulo.
¿Y justo esos dos ejemplos podrías explicarlos?
Por favor, repíteme.
Vamos a ver. Sometido, taciturno, obedece a priori y sigue tu obcecado pálpito.
A ver, que ¿tienes el número del capítulo para yo hacerme una idea?
No, pero creo que lo recuerdo, espera.
Vamos a ver. Ya recuerda más que yo que la he hecho, ¿eh?
Sigue tu obcecado pálpito. es el del GPS, el 4. El de que el GPS le dice que está enamorado de ella y luego es la hermana.
Vale, correcto, sí. Sigue tu acercado pálpitos. Como
soy
que
más fan de tu serie que tú. Esto es un, vale, esto sí. Es un problemilla, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. La memoria es que la tengo. El GPS se enamora, ¿no?, de la chica. Y bueno, luego al final hay una sorpresilla que no voy a contar para la gente que quiera verlo. Y él sigue tu acercado pálpitos, como decirle al GPS que siga sus instintos. Si es que puede tenerlos, un GPS.
No sé, sí, la verdad que es surrealista, cuanto menos. Bueno, y has dicho antes, has recalcado la dificultad que pudo tener, o sea, el ser actor ahí, porque el casting, ¿cómo lo habéis hecho? Porque claro, tienes que estar pendiente de la carretera, porque hay que uno de los actores en el episodio tiene que conducir a la vez que interpreta. Porque vamos, yo pensaba, a lo mejor es un croma, pero luego empecé a ver calles que reconocía de Elche y dije, pues sí. esto no es un croma.
Yo es que siempre he tenido la teoría que lo que pueda dirigir que sea real, lo hago real. Recuerdo el primer corto que hice, bastante malo, por cierto, de calidad nula, que no se puede ver hoy en día porque lo quitamos de internet. Todo tiene sus comienzos. Y le hice vomitar de verdad al actor. Porque, claro, además él me dijo, bueno, lo puedo intentar. Digo, no.
Yo podría hacerlo.
Claro, no lo intentes, hazlo. Si podemos hacerlo de verdad, ¿para qué falsificarlo, no? ¿Para qué falsearlo? Entonces, esto es lo mismo. ¿Para qué vamos a poner un croma pudiendo ir por ahí sin problema? Yo te doy para la gasolina y lo hacemos.
Hay que sentir el miedo en el cuerpo.
Sí, y bueno, voy a contar una primicia. En el capítulo 24, que será el último capítulo, que saldrá el 1 de septiembre, hay un pequeño problemilla con esto que dices del conducir y el actuar a la vez. Hay un pequeño ahí, un pequeño incidente gracioso.
Ay, que lo habéis dejado.
Que lo voy a dejar en el capítulo de Tomas Falsas. El capítulo 12 es de Tomas Falsas del 1 al 11, uh-huh. Y el capítulo 24 será de Tomas Falsas del 13 al 23.
Exacto.
Bueno, tú mismo lo puedes decir, que te considerarías un poco un todoterreno, ya que, por ejemplo, en el capítulo 5 formas parte del elenco.
El capítulo...
El 11,
no,
creo
el 11, que es. El 11, el 11. Como estoy en una pequeña confusión. Sí.
Pero te perdonamos.
Sí, porque si no te lo sabes ni tú...
Nosotros ya tenemos excusa.
Sin problema. No creo que sea de los mejores actores yo de esto, pero ¿por qué no lo intenté? Me hacía ilusión... Me gustó hacer el camello, la verdad que me sentí cómodo.
Hombre, es tu serie, si quieres salir, claro, puedes salir.
Claro, el director me deja, así que digo pues...
No tienes problema.
Pues voy a salir. Además, el personaje que interpreto me parecía necesario en la serie, que es el típico que pierde su personalidad a la hora de ligar y dice todo lo que ella quiere escuchar. Entonces, hago un poco de eso, de que voy por a donde ella quiere que vaya con tal de ligar. Y como veis, pues no me funciona mucho en la serie y así seguirá siendo.
Sí, porque empiezas siendo futbolista y acabas en un batiburrillo de aspectos personales. Sí. Yo digo, si eso no es ni combinable, creo.
Acabo donde cada frase ella quiere que yo vaya.
Sí.
O eso pienso yo.
Ver el Sálvame, aprobar el carnet o tener relaciones sexuales son algunas de las preocupaciones de los personajes. ¿Consideras que sería un buen resumen del entorno social?
Pues por desgracia, un poco sí. Un poco sí. La cultura está en crisis. Y nada, con esta webserie, aparte de gamberra y demás, trato de hacer algo de crítica social desde el humor, ¿no? Sí. Entonces, cuando se opta por la cultura para ver Sálvame, que es uno de los programas más vistos, ¿no? O el canal en sí. Pues hay que pensárselo. Hay que pensarlo. ¿A dónde estamos llegando?
No, también es que en el momento en el que pones programas de esa temática en prime time, pues también eso influye. Porque es la mentalidad que puede tener un propio medio, porque también van a mirar lo que gane dinero. Entonces ahora mismo la sociedad está hecha para que para el entretenimiento, más que el informar. Entonces, sí. Es un poquito preocupante, ¿no?
Una pregunta que siempre se ha hecho en periodismo, de ¿le damos a la gente lo que quiere o la gente elige de lo que hay? Siempre se ha hecho esta pregunta en la carrera, ¿no?
Sí, ¿no? Profesores como Avilés, Carvajal, la verdad es que nos lo preguntan constantemente.
Sí.
Y hacen bien en hacer ese tipo de reflexiones, porque vale, el consumidor puede tener lo que quiere en alguna temática, como el entretenimiento. Es verdad que ahí pues claramente tienes que hacer caso... Pero creo que faltan horas de información en la televisión, sobre todo.
Faltan muchas cosas. Yo, si te digo la verdad, veo poco la tele. Veo poco la tele.
Haces
sí,
bien.
Sí que es verdad que ahora hay canales de pago que, bueno, tienen una oferta un poco más completa, cultural al menos. También el tirón de plataformas como Netflix y demás para los que somos como nosotros, ¿no? Nos
seriéfilos.
Seriéfilos y cinéfilos. Así que, bueno, vamos a ver si, aunque sea pagando, ¿no? O por YouTube, a los que somos pobres, yo qué sé, algo por lo menos hemos mejorado respecto a eso.
Mira, además, haciendo referencia a YouTube, habéis optado con YouTube por esa plataforma, precisamente porque es gratuito, ¿no? ¿Os planteáis llevar la serie si triunfase o si siga avanzando? Porque la verdad que yo te digo personalmente, nos ha gustado bastante. ¿La queréis llevar a otro tipo de plataforma? Obviamente Netflix no, porque es excesivamente comercial, pero existen plataformas alternativas de series.
El primer objetivo es acabarla, llegar al capítulo 24, que está ya, bueno, prácticamente hecho. Y luego sí que es verdad que hay algún altibajo en la serie, ¿no? La serie está bien, pero hay algún altibajo y no sé si me plantearé, pues, volver a grabar algún capítulo que pueda pulir algo más o directamente quitarlos. Y los capítulos más fuertes estudiaremos el llevarlos a alguna plataforma, como tú dices, que nos pueda dar algún tipo de beneficio, que al fin y al cabo, bueno, es un hobby, pero lleva una dedicación y lleva un tiempo que ni os imagináis. Así que sí, la idea es llegar a algo más.
Vale.
Pero bueno, poco a poco, paso a paso. Lo primero es esto.
Uno de los temas que más habéis tratado ha sido el machismo, en concreto los micromachismos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a ese tema se le ha dado más bola.
¿Te refieres en Stop?
Sí, en Stop. Ya claro. Volviendo un poquito al tercio de la serie.
Sí. Mira, como ya te he dicho antes, intento hacer una crítica de absolutamente todo. Sí que es verdad que en una primera temporada no puedo abarcar todas las críticas sociales, claro, que se pueden hacer, pero por ejemplo el tema de los machismos, pues hay un personaje interpretado por Elileya, que es una especie de vengadora femenina, pero del feminismo sano. Vale, entonces desde ese personaje sí que vamos a criticar el machismo zafio que hay en la sociedad. Pero fíjate, si somos rebuscados, que también vamos a criticar en los próximos capítulos el feminismo menos sano, que también se lleva ahora un poquito.
Sí.
No queremos dejarnos fuera nada. Queremos que reciba todo el mundo.
Y es como tiene que ser.
Y con esto que recibamos nosotros también, al fin y al cabo. Porque ya te digo que seguro que algún colectivo al final dirá: oye, pues yo me he ofendido porque has dicho tal. Bueno, es una serie de humor. Tampoco pretendemos nada. Y pues con esto, pues sí, criticar un poquito tanto el personaje que aparece con Elileya, que es el típico machista de la seducción científica, que han escrito incluso libros sin saber escribir. No sé si sabéis qué perfil de hombre me refiero.
Sí,
desde luego.
Totalmente.
Pues hacer ese tipo de crítica en el capítulo 17, por ejemplo. Os voy a dar un dato de la serie que no sé si sabéis, porque mucha gente que se lo digo dice, pues no lo sabe. Cada capítulo es una historia distinta,
sí.
Que no tiene nada que ver con otro capítulo. Pero todo va a guardar una relación para cuando continúe la serie a partir de la segunda temporada, todo va a estar vinculado. Es decir, todos los personajes se van a ir cruzando, se van a conocer o ya se conocen, son familias, tienen una relación. Incluso el capítulo de los cavernícolas, que
sí,
es muy absurdo, muy surrealista,
muy, muy surrealista,
como tú lo definías, que aparecen ahí de la nada. Incluso los cavernícolas van a tener un sentido de por qué han estado ahí.
Entonces, lo que hemos visto hasta ahora ha sido solo como una preparación, ¿no?
Correcto, es una presentación de todos los personajes.
Pues mira, justo nuestra siguiente pregunta era qué podemos esperar de la segunda temporada, que se estrena el 1 de junio, pero vamos, que
va a ser algo muy
es
grande,
darle sentido a la serie, porque la serie, yo, la principal característica que le atribuí, bueno, y todo lo hicimos ayer, pues comentando la serie, etcétera, fue que, bueno, es muy surrealista, ¿no? ¿No tiene sentido este personaje que hable con esta? ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué el GPS le puto habla?
Mucha gente me pregunta, ¿y la continuidad? ¿Y la continuidad de esto? Digo, bueno, paciencia, aún no. Es como no sé si habéis visto el capítulo 15, creo que es, que poca
¿sobre
gente...
¿Sobre qué habla?
Es de amor, y poca gente aguanta hasta el final, porque es de amor así, que te empalaga. Hay dos en el asiento de atrás que se están enrollando.
No, es que...
Y hay que aguantarlo. Hay capítulos que los hago así, hay que aguantarlo hasta el final. Te tienes que comer 4 minutos de agonía, pero al final merece la pena. Siempre doy algo que hace que, bueno, que haya merecido la pena esos 4 minutos. Un pequeño matiz. En junio se estrenan los capítulos finales de la primera temporada, ¿vale? Que serán hasta el 24. 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y ya a partir de ahí, todos los personajes presentados, entonces ya iremos a grabar la segunda temporada poco
a poco. Pues habrá que esperar hasta la segunda temporada para enlazar a todos los personajes. Muchísimas gracias por habernos atendido, Abel.
De nada, un placer. Gracias por invitarme.
Recomendamos a todos los oyentes que vean Stop en YouTube.
Lo bueno se pasa rápido, pero no os preocupéis porque el mes que viene volveremos cargados de información para todos nuestros seriéfilos.
Podéis escucharnos en el podcast radio.umh.es.
Y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como seriefilosfm.radio.
Gracias por escucharnos en Radio UMH. Hasta la próxima.